Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, si pudiéramos ponerle un título a la enseñanza, sería la visión celestial. Pablo concluye su testimonio delante del rey Agripa con esa frase. Y es interesante porque esa frase, por todo lo que viene diciendo Pablo, narra un poco lo que fue la vida de Pablo, no solo la vida de Pablo, sino el ministerio de Pablo y cómo él se condujo toda su vida. Entonces el tema que vamos a hablar es la visión celestial. Ese asunto que Pablo nos habla no es un asunto solo de Pablo. Nosotros vamos a ver pasajes donde es algo que abarca y ha abarcado siempre el trabajo de Dios con los hombres. Siempre que Dios ha hecho una obra es un asunto celestial, porque de por sí cuando son los hombres o la obra comienza en la tierra, no tiene que ver con Dios. Lo de Dios es divino, es celestial y siempre Él ha trabajado guiando a los hombres y dirigiéndolos por un camino que no nacen los hombres, sino nacen los cielos. Entonces, por eso Pablo, yo pienso que usa la frase, la visión celestial. Que es una frase que no solo Pablo aplica a él, sino aplica a la vida de los creyentes. La epístola a los hebreos usa ese lenguaje para hablarnos a nosotros como creyentes. Hebreos capítulo 3, verso 1. El autor hablándole a los hermanos, él les llama que han sido, o sea, los creyentes les llama como si ellos hubieran sido participantes de un llamamiento, pero no cualquier llamamiento, sino el mismo autor usa las mismas palabras de Pablo, mostrándonos que no solo fue el llamamiento de Pablo, sino es el llamamiento de todos los creyentes. Dice Hebreos 3, verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Entonces, lo que Pablo le dice a Agripa acerca de su vida y cómo él se condujo, no era solo un asunto de Pablo, sino era un asunto de todos los creyentes. De alguna manera, todos los creyentes somos llamados a participar en un llamamiento celestial. Pero yo no quiero hablar hoy de la vida de Pablo, ni siquiera de algunos pasajes del Nuevo Testamento. Los pasajes que yo quiero usar se van a encontrar en el Antiguo Testamento. Por eso les decía ahorita que esto no es ni siquiera solo un asunto de Pablo o ni siquiera un asunto de la iglesia. Siempre que Dios ha hecho algo en los hombres, se caracteriza porque el asunto es celestial. Por ejemplo, la epístola a los hebreos nos dice que la obra que hizo Moisés, aunque Moisés trabajó en el antiguo pacto con la ley, eso tenía o tenía una base en algo también celestial. Vamos a leerlo ahí más adelante. Hebreos 8, verso 4, nos muestra que todo lo que hizo Moisés en el Antiguo Testamento, sus obras y especialmente todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y el servicio del antiguo pacto, ahora el autor a los hebreos nos dice que eso lo hizo Moisés basado en algo, que Moisés subió a la montaña y tuvo una visión, y lo que él vio en la montaña era lo que él tenía que bajar y hacer. Eso nos muestra que así como Pablo y así como nosotros como creyentes, si queremos servirle a Dios, debemos tener una visión y no solo tener una visión, ser fieles a esa visión que Él nos da. Y vamos a darnos cuenta que la base de todo ministerio y servicio genuino a Dios se basa específicamente en la obediencia a esa visión celestial. Entonces vamos a leerlo ahí como lo dice Hebreos 8, verso 4. Dice, así que, hablando del antiguo pacto, si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Porque el autor viene haciendo una comparación entre Cristo, el sumo sacerdote, y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y él está mostrando que el sacerdocio de Cristo es mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían en una casa terrenal, pero Cristo traspasó los cielos y está delante de los Padres ministrando en un tabernáculo no hecho por manos de hombres. Entonces él está haciendo una comparación entre la gloria del nuevo pacto y el ministerio de Cristo y su sacerdocio y el antiguo pacto. Pero en eso que viene desarrollando el autor a la Epístola a los Hebreos, él dice algo muy interesante del ministerio de Moisés, que es ahí donde queremos llegar. Ahí en el verso 5 dice, hablando de ese servicio que ejercían los antiguos sacerdotes, dicen, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, y mira esa frase, de las cosas celestiales. O sea que aún el servicio del Antiguo Testamento, que si lo podemos decir por el lenguaje de Pablo, era de menor gloria al del Nuevo Pacto, aún ese servicio estaba basado en una visión celestial que tuvo Moisés. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, mira cómo lo sigue diciendo el pasaje. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Moisés, hazlo como tú quieras. No. Por ahí es donde viene la visión celestial. Mira, o sea que para primero Moisés poder hacer, él tenía que tener una revelación. Mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, Moisés antes de erigir el tabernáculo, que según el autor dice que ni siquiera era algo permanente, sino era algo temporal y sombra de la realidad de nosotros, para Moisés erigir ese tabernáculo tuvo que tener una visión celestial de cada uno de los asuntos que él habría de hacer. Por eso tenemos el libro de Éxodo, por eso tenemos el libro de Números, por eso tenemos el libro de Levítico, libros que describen claramente qué, lo que Moisés vio en el monte. Porque él no podía llegar a erigir algo por su propio corazón, sino que su servicio debía estar basado en la visión celestial. Entonces, ese lenguaje de Pablo, ese lenguaje que se nos habla a nosotros, es un lenguaje que transcurre toda la obra de Dios. Si es obra de Dios, comienza en los cielos. Y para que los hombres participen en esa obra de Dios, Dios precisa darles visión celestial. Y aquellos que son fieles a esa visión, que son obedientes a esa visión, son aquellos que van a ser galardonados y recompensados por Dios en el servicio. Como se nos dice ahí en Hebreos 3:5 hablando de Moisés. Mira cómo lo dice el mismo autor de Hebreos. Hebreos 3, verso 5. Dice, y Moisés, a la verdad, así como Pablo como termina diciéndole a Agripa, Agripa, yo fui fiel a la visión celestial. Ahora Moisés no lo va a decir, pero el autor hebreo cita palabras que dan testimonio que así como Pablo, Moisés también fue fiel a la verdad. Como dice ahí, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuál casa? La que él vio en el monte y en obediencia a esa visión trabajó y llevó a cabo lo que Dios le había mandado hacer. Pero miren lo interesante, esta frase, como siervo. Pero eso que hizo Moisés no solo era para Moisés, sino mira lo que dice el pasaje, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que la fidelidad de Moisés, aún la de Pablo, hermano, no solo era para que dijéramos, oye, Moisés, tremendo hombre de Dios, o Pablo, tremendo hombre de Dios, no fueron rebeldes a la visión celestial, sino que estos hombres son ejemplo, como dice Romano, 1 Corintios 10, para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. ¿Sí? Para que nosotros, ¿qué? También seamos fieles, ¿a qué? A la visión celestial. ¿Sí lo estamos entendiendo? Hasta ahora solo quiero introducir el tema, porque estos pasajes nos van a mostrar la seriedad del asunto que vamos a tratar. A veces uno escucha a los hermanos decir, hermano, es que era Pablo, era la iglesia primitiva. Era en ese tiempo, en nuestros tiempos es diferente. Pero nos vamos a dar cuenta que aunque Moisés pasó, verdaderamente pasó, Pablo pasó, la iglesia primitiva pasó, llevamos casi 20 siglos donde el testimonio de Dios ha seguido avanzando por toda la tierra, muchas cosas han pasado. Pero el Señor dice, mas mi palabra permanece para siempre. Entonces, lo que ellos vivieron, la fidelidad de ellos, es un gran ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Pues con esa introducción ya vamos a pasar a algunos pasajes del Antiguo Testamento que, como dicen estos pasajes, nos sirven a nosotros, nos enseñan a nosotros que nuestros tiempos, la realidad es diferente claramente, pero el principio es el mismo. Tú lo vas a encontrar en toda la Biblia. Entonces vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, sí, vamos allá al libro de Primera de Crónicas. Vamos a ver una historia que vivió el pueblo de Israel. Ya no era la época de Moisés, era la época de David. Primera de Crónicas, capítulo 13. Y David, que era un hombre piadoso, no como Saúl, un rey conforme al corazón de Dios, que también nos sirve mucho de ejemplo y de enseñanza en muchas cosas, él tiene una experiencia, y la base de esa experiencia va a ser el tema de nuestro hoy, de hoy. La historia es el traslado del arca, como lo dice ahí Reina Valera, cuando David se propone trasladar el arca. ¿Qué pasó? Había una época de decadencia. Y aquí es bien interesante comenzar a decir, porque aquí es donde comienzan los problemas a veces. No era la época de Moisés, donde Moisés tenía una gran visión de la voluntad de Dios. Era una época donde el rey antecesor, que era Saúl, había sido un rey que había reinado sin Dios, porque Dios lo desechó, pero aún así reinó 40 años. Era una época donde el sacerdocio se había pervertido. Usted comienza a leer Primera de Samuel y usted mira que ya los sacerdotes no eran Aarón y sus hijos fieles, sino eran los hijos de Elí. Y los hijos de Elí eran todo lo que es contrario a un sacerdote. Eran inmorales, se metían con las mujeres, abusaban de las ofrendas del templo. Entonces el contexto histórico de David es muy difícil, porque había pasado mucho tiempo en la historia del pueblo de Israel. Así puede pasar hoy en día. Ha pasado mucho tiempo, 20 siglos son mucho tiempo. Y el testimonio de Dios ha vivido muchas cosas. Pero lo que queremos resaltar es el principio que siempre debe gobernar. A pesar de que los tiempos hayan cambiado, Dios sigue trabajando de la misma manera. Entonces vamos a comenzar a leer. David siente en su corazón que el arca debe ser traída a Jerusalén. Él está viviendo en un palacio, pero el arca está entre cortinas. Entonces ora al Señor y el Señor le responde por el profeta que sí, está bien. Pero vamos a ver la manera como David trajo el arca. Vamos a ver la manera que nos va a enseñar mucho de visión celestial. Entonces vamos a leer todo el pasaje de corrido y después vamos a ir paso por paso para entenderlo. Amén. Vamos a leer desde el verso 1. Dicen, entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamac para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jerim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza, hasta hoy. Entonces esa es la historia, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a comenzar a meditar. Entonces, pues comencemos mirando los detalles. David tiene un sentir en su corazón, y él convoca al consejo, convoca a los capitanes del ejército, convoca a los ancianos, convoca a todo el pueblo, y todo el pueblo está de acuerdo que se traslade el arca. Parecía un asunto muy bueno. Delante del pueblo va el arca con un carro nuevo, va Uza y Ayo llevando, guiando el carro, hay cánticos, hay alabanza, cualquiera diría, imagínate, todo el pueblo de Israel, es que esto era un evento en la fe judía, pues impresionante. El arca era la figura principal del tabernáculo. De todos los muebles del tabernáculo, el arca era la principal. Ella se encontraba en el lugar santísimo, y el tabernáculo era como una casa dividida en tres secciones. El atrio era la parte de afuera, después había un velo donde tú entrabas al santo, donde estaba el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes de la proposición, y había ahí un velo. Y después de ese velo estaba el arca del pacto. A ese lugar, al Santísimo, solo podía entrar, y una vez al año, el sumo sacerdote. Y cuando tú miras los detalles del arca y del traslado del arca, Dios fue muy minucioso. ¿Por qué? Porque el arca es una gran figura de Cristo. En algún momento, tal vez los hermanos en algún momento puedan escuchar o leer algo acerca de ese tema, es preciosísimo. No tenemos el tiempo, y no es la carga que yo tengo del Espíritu. Solo quiero dar a entender un poco la importancia de lo que ellos iban a hacer. Entonces, cuando ellos se reúnen todo, hay unidad, hay cánticos, hay un gran avivamiento en Israel en relación al traslado del arca. ¿Ah? Ahí vamos otra vez a volver. Verso 6. Y dice, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios. Esa frase, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Una de las preocupaciones que yo tenía en el día de hoy era que, un poco el tiempo, porque la primera vez que vengo no sé cómo, pero el hermano Arcadio me dijo que es que hora y media, dos horas, que los hermanos están acostumbrados. Entonces, voy a dar algunos detalles, porque ya sabiendo que tengo un poquito más de tiempo. Esa frase, que mora entre querubines, el arca era como una caja recubierta de oro y de madera de acacia. Es figura de Cristo porque Cristo es verdadero hombre, que de eso nos habla la madera, pero también es verdadero Dios, que eso nos habla el oro. Pero el arca tenía una tapa encima que se llamaba el propiciatorio, donde se derramaba la sangre, ¿sí? Ahí era donde el sacerdote ponía la sangre. Y esa arca tenía dos querubines así, extendidos con sus alas, cosa que el ala del frente tocara al otro querubín. Y eso es una realidad preciosa, eso enseña mucho, por eso es ese lenguaje, lo explico es por eso. Porque Dios consideraba el arca algo santo. Entonces la figura de los querubines en la Biblia son aquellos que velan por la santidad de Jehová. Por eso cuando Isaías tiene la visión de Jehová en el capítulo 6, él dice que comienza a escuchar a esos seres comenzar a cantar santo, santo, santo. Entonces, de alguna manera, como para que nosotros lo entendamos, cuando hay una persona muy importante detrás de él, hay como unos guardianes para que nadie se acerque a esa persona, si unos guardaespaldas o para que nadie la toque, porque es una persona importante. Así el trono de Dios es glorioso y hay seres que velan por la santidad de Jehová. Entonces, la figura en el arca era que esa arca representaba a Cristo y ahí se derramaba la sangre, entonces representaba a Cristo y este crucificado, o sea, la esencia del evangelio. Pero ese evangelio y ese testimonio era cuidado por seres que son los guardianes de la santidad de Jehová. Por eso la frase que mora entre querubines. Y esa frase es muy importante por lo que va a suceder. Entonces mira lo que pasó. Entonces, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo. Y Uza y Ayo guiaban el carro. Entonces ahora ya comenzamos a entrar en detalles. Un detalle que aparece acá, no debería aparecer, pero aparece acá, es que ellos llevaban el arca en un carro nuevo. Cualquiera que conozca un poco la historia del trabajo de Dios y lo que Dios le mostró a Moisés en el monte, sabe que el arca no podía ser llevada por un carro nuevo. Sabe que el arca debía ser llevada porque esa caja tenía en las cuatro esquinas dos argollas donde se les atravesaban unas varillas, ¿sí? Para que cuatro sacerdotes la cargaran, ¿sí? O sea, ella fue diseñada no para ser llevada por un carro nuevo, sino era diseñada para que los sacerdotes, hijos de Aarón, la llevaran ¿dónde? En sus hombros. Pero entonces, ¿de qué nos habla el carro nuevo? Ya comencemos, porque acuérdense que la visión celestial, pero no solo hay que hablar de visión celestial, sino ser fieles a la visión celestial. Y con lo que vamos a comenzar a ver, de David no se puede decir lo mismo que se dijo de Moisés. De Moisés se dijo que él fue fiel a todo. Pero de David no. Y este es uno de los pasajes donde podemos decir que David tuvo un gran desliz. Porque no era que David estaba trasladando algún mueble de su casa, sino que estaba trasladando el mueble de la casa de Dios. Y el mueble más importante. Y tú vas a ver que lo que sucedió más adelante fue porque David transgredió la revelación o la visión celestial. ¿De qué nos habla el carro nuevo? Nos habla de llevar el testimonio, pero nos habla de llevar el testimonio no a la manera de Dios, sino a la manera de los hombres. Por eso les decía que había pasado un tiempo tan largo donde a David se le olvidó lo que Dios le había enseñado a Moisés y ahora lo hacía David como él le parecía. O como se acostumbraba en la época. ¿Y por qué estoy usando eso? Porque a veces cuando nosotros vamos a hablar del servicio a Dios, muchos hermanos nos dicen, pero eso era la iglesia primitiva. O sea, ya no con los hombros, hagamos un carro nuevo porque es más fácil esto, o es más fácil aquello, o hagámoslo de cierta manera porque es que en nuestra época se hace así. Y muchas veces los cristianos comienzan a servir a Dios y no se dan cuenta que están cargando un carro que no se inventó Dios, ni que mandó Dios. Y estamos haciendo las cosas ya no basados en la visión celestial, sino en el invento del carro nuevo. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Saben de dónde surge el carro nuevo? Vamos a volver, hay un pasaje de Primera de Samuel, hermano. Primera de Samuel capítulo 6. ¿De dónde yo a veces me preguntaba, ¿de dónde sacó David el carro nuevo? O sea, ¿de dónde salió la idea del carro nuevo? ¿De dónde surgió? Porque la misma Biblia no lo dice, hermano. La Biblia nos dice de dónde salió el carro nuevo. Si no lo hicieron a la manera de Dios, de algún lado debieron haberlo sacado. Porque hay algo que usted debe saber. Y esto también es muy serio, hermano. Porque aquí no hay, cuando uno mira la palabra en estos asuntos, no hay como un punto intermedio. Dijo el Señor, el que conmigo recoge, el que no está recogiendo, desparra. Pero también dice en el mismo pasaje, el que no es conmigo, es contra mí. Piensen estas palabras, si no salió de la visión celestial, ¿de dónde salió? Yo antes me pongo a pensar, ¿de dónde surgió? Porque, bueno, si uno lo pusiera, comenzar a trasladar a nuestro tiempo, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a dar varios ejemplos, pero El pasaje, dejémoslo que el mismo pasaje nos diga. Ahí, capítulo 6 de 1 Samuel, verso 2. La historia, como para resumirla, porque para no leer los pasajes largos. Yo les hablaba de los sinvergüenzas hijos de Elí. Ellos murieron porque Dios juzgó a Elí. Cuando ellos murieron, el arca fue capturada por los filisteos. Lo llevaron al templo de Dagón y el arca comenzó a hacer estrago. Lo sacaron de ahí, lo llevaron para otra ciudad los filisteos y les hacía estragos. Porque el Dios defiende su arca. Porque el arca es la figura del testimonio de Dios. Especialmente del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces los filisteos, cansados del azote de Dios, llaman a los brujos. Y le dicen, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Y los brujos le dicen, miren, hagan un carro nuevo. Cojan dos bueyes, dos vacas, dos animales, háganle esto. Pongan el arca encima y manden eso para Israel, porque no acaba la maldición hasta que no llegue. ¿De dónde viene la idea del carro nuevo? Del infierno, hermano. Ahí mira lo que dice, ahí es el contexto. Vienen los filisteos y ¿a quién les van a preguntar? En el 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, si no eran los sacerdotes de Jehová, y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca Jehová? Uy, qué tremendo, hermano. O sea que la figura del carro nuevo es cuando las personas quieren llevar el testimonio de Dios a la manera del diablo. Uy, eso a mí me estremece, hermano. Cuando yo no soy fiel a la visión celestial, siempre voy a encontrar uno que me va a decir, es así. Es así. Y no es el sacerdote de Jehová. Es el adivino y es el sacerdote de Baal, de Moloch, de Dagón, de Mamón. Miren, hermanos, y ahí comencé. Yo quiero que eso comience a despertar nuestra conciencia. ¿De qué manera hemos estado sirviendo a Dios? ¿Basados en la visión celestial? ¿O nos hemos subido en un carro nuevo? Hoy hay mira, hermano, el cristianismo está lleno de carros nuevos. Inventos de hombres, y muchas veces no son hombres. Muchas veces los inventos de hombres vienen hasta del mismo mundo. Nosotros manejamos un sitio web que se llama Tesoros Cristianos. Y hay un documental que yo publiqué una vez que me pareció muy tremendo. Ahí está, usted lo puede ver. Y se llama Dividida. Y el documental cuenta la historia de la escuela dominical y de los grupos de jóvenes. Y usted estudia la historia de la escuela dominical y comenzó no en la Biblia, no en la iglesia primitiva, no en los apóstoles, sino mucho tiempo después. Comenzó con un buen cristiano. Él veía niños de la calle que quería enseñarles a leer. Niños sin papás. Entonces cogía a los niños, los reunía en el domingo y les enseñó a leer con la Biblia. Entonces eso la iglesia en algún momento lo adoptó. Pero ¿cuál es el peligro de la escuela dominical? Sin ponerme a hablar del detalle, que la responsabilidad de educar los hijos no es del pastor, ni de educar a los jóvenes es del líder de jóvenes. La responsabilidad es de los papás. ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué pasó? Este hermano cristiano lo hacía, ¿por qué? Porque eran niños que no tenían papás. Pero el cristianismo de nuestros días lleva a los niños, el papá lleva al niño el domingo a que le enseñen, bueno, ni siquiera que le enseñara que coloree, y él ningún día de la semana enseña la palabra. Mira lo tremendo. Yo ahí les dejo no voy a hablar de eso. Les dejo la idea para que usted mismo vea el documental y entienda un poco de dónde viene el carro nuevo. ¿Saben por qué, hermano? Porque en las escrituras Dios mandaba que cuando el israelita viniera al culto de Dios a escuchar la palabra, él debía traer su esposa, sus hijos, sus esclavos. ¿Saben qué, hermano? Hasta sus animales. Tremendo, ¿no? Y a veces nosotros no podemos traer un niño porque no es capaz de quedarse en silencio. Porque no lo hemos educado, no lo hemos enseñado con la palabra de Dios. Y si queremos que el pastor o el líder de jóvenes o las profesoras de escuela dominical lo haga un domingo. No sé por qué me desvié. Solo quiero que comencemos a despertar nuestra conciencia. ¿Cuántas cosas hacemos que no se encuentran en la Biblia? Y muchas veces las hacemos sin saber de dónde vienen, por qué se promueven. Yo a veces veo eventos para hombres de negocios. Entonces traen al empresario, que muchas veces ni es creyente, a enseñarles principios a los cristianos para que su iglesia prospere. Traemos el sacerdote de Baal a la casa de Dios a enseñar a los cristianos a ser cristianos prósperos. Yo no sé si Pablo, Juan el Bautista, hubiera permitido eso en su época. Pero nuestro cristianismo está lleno de carros nuevos. Si usted comienza a examinarlo, muchos carros nuevos. ¿Qué quieren las personas en el mundo? Música. Entonces hagámosle a los muchachos, para que los muchachos no se les aburran, hagámosles un concierto. Entonces usamos los medios del mundo para que el testimonio de Dios prospere. ¿Y de dónde viene ese carro, hermanos? Dijo un famoso predicador: medios carnales no pueden producir frutos espirituales. Lo que es de la carne produce ¿qué? Carne. Entonces tenemos una generación de jóvenes cristianos inmorales que no leen la Biblia, que no oran, que no saben qué es el sacrificio, que no saben qué es la consagración, que no saben qué es la santidad, porque traemos el mundo a la casa de Dios y queremos que muchas veces USA no muera. Y USA muere. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, siempre va a venir el juicio de Dios. ¿No les parece eso tremendo, hermanos? De ahí viene el carro nuevo. Ellos le dicen ahí en el 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, lo pondréis en una caja al lado de ella y le dejaréis que se vaya. Lo tremendo es que los sacerdotes de y los filisteos ponen el carro nuevo y ponen el arca y lo van mirando lejos, pero no lo toca. A veces las personas del mundo son más temerosas de las cosas de Dios que los mismos cristianos. USA sí lo tocó. Tremendo. Y eso era para el arca, tenía que tener unas cubiertas. El traslado del arca era sumamente santo. Si ¿Sí estamos entendiendo por qué estamos usando este pasaje? Volvamos a Crónicas. Entonces mire lo tremendo, hermano. Tenemos a Israel trasladando el arca con un carro nuevo. Pero acuérdese el contexto. ¿Quiénes estuvieron de acuerdo? El consejo de capitanes, los jefes, la asamblea de Israel y todo el pueblo. O sea que el hecho de que todos estemos de acuerdo, que todos hayamos hecho un compromiso de hacerlo así, no quiere decir que lo estemos haciendo a la manera de Dios. Miren, hermanos, uno puede ver, en este momento, hasta el pasaje donde vamos, era una generación completa que no tenía conciencia de que su llamamiento era celestial y sagrado. A veces eso pasa. Y hay alabanzas, y hay cánticos, y hay gozo, y hay muchas cosas que a veces nosotros vemos que parecen que Dios estuviera involucrado. Y a veces no es así. Porque Cristo mismo no se fijaba o no se confiaba en las multitudes. Él no se confiaba en las multitudes. Usted ve pasajes que Él les dice, porque Él lo seguía en multitudes. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, no es solo un asunto ir a un momento donde yo hago muchas sanidades y milagros. Es un asunto que va mucho más allá. Él no se fiaba de las multitudes. El Señor nos guarde, ¿no? Dice, y ahora vamos a leer el verso 7. Crónicas 13, verso 7.
Ahí donde habíamos quedado.
Dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y ahora el siguiente detalle donde yo me quiero quedar un poco. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Entonces, ahora no solo el carro, sino quienes conducían el carro. Entonces, hay dos personajes que surgen aquí. Usa y Ahio. El nombre Usa es bien interesante. Usa en hebreo significa fuerza. O algunos diccionarios llegan a decir que significa cabra. Fuerza, pero como una cabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay visión celestial, es muy común que los hombres traten de llevar el testimonio de Dios con sus propias fuerzas. Usa. Eso es lo que significa Usa. Por ejemplo, Proverbios 29, verso 18, dice eso, el pasaje dice eso. Cuando no hay visión celestial, el pueblo tiene a tender fuerza, pero una fuerza desenfrenada. Proverbios 29, verso 18. Usted lo puede leer ahí en Reina Valera. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo voy a leer dos versiones diferentes. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas que dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y la versión textual dice, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Cuando el cristiano o entre el pueblo de Dios no hay una enseñanza clara, o no hay una profecía clara acerca del camino de Dios, o sea, donde el pueblo no tiene visión celestial, ¿qué pasa? Aparecen muchos usas. Gente con fuerza, pero gente que desenfrenada. Y si hay algo terrorífico es que usted vaya bajando por una montaña en su camioneta y usted sienta que su camioneta no tiene frenos. La fuerza y el impulso que lleva esa camioneta es algo terrible en el momento, ¿no? Así puede ser el cristianismo en algún momento. Un cristianismo que no estamos diciendo que no quieran servir a Dios, sino que cuando el cristianismo no tiene una visión de Dios clara, según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿qué pasa? Comenzamos a servir a Dios como cabras. ¿Sí? Y el pasaje termina diciendo, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuál fue el pecado de David? No guardar la ley. Porque Dios claramente había dicho cómo se debía trasladar el arca. Entonces, ¿cuándo surge Usa? Cuando no hay una enseñanza clara y bíblica acerca del testimonio de Dios, muchos hombres que tienen aún ese primer amor, ese deseo, y muchas veces llegan a lugares y ven que ese hermano tiene tanto compromiso con el Señor, no importa que no lleve ni sino un año de creyente, pero él ora, él es ferviente, entonces como le ven ese amor hacia el Señor, de una vez lo involucra en un servicio donde esa persona no sabe ni dónde comienza el servicio, ni hacia dónde se dirige el servicio, pero tiene tanto deseo en sí mismo o fuerza natural que corre como una cabra. Pero ¿saben qué es lo terrible de Usa? Que generalmente Usa termina muerto en el camino. Porque al querer yo servir a Dios sin respetar y sin tener temor de lo que Dios ha dicho, tal vez yo queriendo servirle a Dios, llego y toco algo que es santo para él, por ejemplo, a uno de sus hijos. Y dice el Señor, ay del que le estropiezo a uno de mis pequeños. Yo cuando escucho predicar a los predicadores de la prosperidad, yo digo, este hombre, fuera de lo que está enseñando, fuera del error doctrinal que está cometiendo, ¿a cuántos hijos está haciendo tropezar? No se compara el juicio con el con Usa a lo que le espera a uno que haga tropezar a uno de sus pequeños. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay visión celestial. No hay ley. Nosotros vivimos un cristianismo hoy sin ley. Cada uno hace como quiere. Apocalipsis 3, verso 8, el Señor le habla a una iglesia. ¿Qué es lo contrario a Usa? ¿Qué es lo contrario al tiempo de David? Una iglesia que aparentemente está en una posición totalmente diferente a la de David. David era un rey próspero. David era un rey que tenía un gran ejército. David era un hombre que había crecido. Hermano, la época de David, la época de Salomón fue algo glorioso para la nación de Israel. La nación creció en todos los ámbitos. Podemos decir que había prosperidad, había bendición, había de todo. Pero ¿saben qué pasaba con la época de David? Y aún en David mismo, no había conocimiento. No había revelación. Porque hubo una época, un pasaje, usted lo puede leer ahí en Segunda de Crónicas, la historia del rey Usías. ¿Sí conocen la historia del rey Usías? Que Usías quiso ofrecer incienso y él entra a la casa de Jehová, pero no era como en la época de David. Porque en la época de David no había ni quien dijera, así no es David, así no es. Sino todos dijeron amén, aunque fuera un carro nuevo. Pero en la época de Usías se le pararon una gran cantidad de sacerdotes y le dijeron, Usías, a ti no te corresponde hacer eso porque no te es lícito. ¿Qué estaban diciendo? Solo los sacerdotes hijos de Aarón. O sea, en la época de David no había nadie que le dijera a David, así no David, a Usías sí. Lo que pasó fue que Usías, cuando le dijeron, así no se hace, Usías se llenó de orgullo en su corazón y de ira, e inmediatamente le brotó lepra. También Dios lo hirió. ¿Por qué? Porque diferente a Moisés y diferente a Pablo, estaban siendo rebeldes a lo que Dios había mandado. Tremendo, ¿no? Porque así como Dios aplaude la fidelidad de sus siervos, también castiga la rebeldía de sus hijos. Mira esta iglesia no era USA, esta era una iglesia que está viviendo un tiempo difícil, un tiempo contrario, no era la época de David próspera, no, era un tiempo difícil. Y mira lo que le dice el Señor ahí a la iglesia. En el verso 8, creo que es Filadelfia, dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y mira esta frase, porque aunque no eres USA, o sea, aunque tienes poca fuerza, mejor que has guardado mi palabra. O en el caso de Proverbios que leíamos hoy, más bienaventurado, en vez de tener muchas fuerzas o muchos deseos para servir a Dios, Dios considera más bienaventurado la obediencia clara al mandamiento bíblico. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl? Saúl, ¿qué son mejor? ¿Los sacrificios o la obediencia? ¿Qué es mejor, Saúl? ¿Qué es una vaca gorda para Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Dios no espera que seamos hombres capaces y muy fuertes. Aunque si tenemos esa fuerza natural, es bueno. No estamos diciendo que eso sea malo. Siempre que eso se someta al mandamiento bíblico de Dios. El problema es cuando usa su fuerza natural y transgrede la ley de Dios. Pero el Señor le dice a Filadelfia, no tienes fuerza, o tienes pero poca. Pero ¿qué ha hecho Filadelfia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a ver un ejemplo en Saúl, 1 Samuel 13:8. Esos ejemplos comienzan a mostrarnos un poco lo importante que es para Dios ciertas cosas. Usted puede ver los dos casos, pero es que Saúl a las dos primeras ya había transgredido. Primera de Samuel 13. Y es que a veces con esto no estamos diciendo muchas veces que no es que Dios no nos no, no, Dios no puso a este hombre, o Dios no puso a que, Dios puso a Saúl. Dios lo hizo rey en medio de su pueblo. Lo que pasa es que Saúl fue un rey rebelde. Rebelde a la visión celestial. Entonces a veces cuando nosotros hablamos de ciertos hermanos, de ciertos movimientos, de ciertos trabajos en la casa de Dios, muchas veces no estamos diciendo que Dios no los haya puesto. Pero Dios no nos puso a nosotros para hacer las cosas como nosotros queramos. Dios nos puso a representarle. Eso quiere decir que si Dios me puso, lo mínimo que Él espera de sus hijos es que sus hijos se sometan a Él y le obedezcan. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Porque muchos llaman Señor, Señor, y no hacen lo que Él ha dicho. Mire el caso de Saúl, en el 8. Y dice, Saúl va a la guerra con los filisteos. Habla con Samuel y Samuel le dice, espérame en Gilgal 7 días. Entonces, al ya estar el séptimo día, Saúl ve que el Señor que Samuel no llega. Entonces Saúl hace algo, porque Saúl era una cabra. Saúl era Usa. Si Dios no hacía, él metía sus manos para hacerlo. Porque de eso habla Usa. Cuando servimos a Dios con nuestra fuerza natural y extendemos nuestra mano. Entonces mire lo que pasó ahí en el verso 8, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Y saben qué era lo tremendo, hermano? Que tampoco podía. No podía. Una cosa era el rey, y otra cosa era el sacerdote. Y el rey, por más que fuera rey, la ley decía que el oficio sacerdotal, sacrificios y ofrendas, solo le pertenecían a quienes, a los hijos de Aarón. Entonces Saúl se afana y él comienza a hacer cosas que Dios no le ha mandado. Y dice en el verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, mira las palabras del profeta a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Y ahí viene el pasaje de Usa. ¿Qué hace Usa? Usa tiene fuerza y pues como tiene fuerza la usa. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. En lo que venimos diciendo, ¿qué es el holocausto y qué es la obra que acaba de hacer Saúl? Saúl tenía un mandamiento muy claro por Dios. Espere que 7 días. No haga nada, espere. Ese era el mandamiento para él. Pero Saúl, al ver las circunstancias, ¿qué hizo? Se afanó. Se preocupó, se cargó. Entonces él, al ver que el arca se estaba cayendo, extiende las manos como Usa. Y dice, entonces se esforzó. Y ahí en el verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, porque a veces hermanos dicen, hermano, pero es que tú no ves la necesidad. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Cómo vamos a dejar que los filisteos nos estén rodeando y no vamos a hacer algo? Tenemos que hacer algo. Pero, ¿cómo considera Dios nuestros esfuerzos en la carne? Ahí dice en el verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. sea que el servicio a Dios hecho en las fuerzas naturales, Dios lo considera una locura. No solo una locura, tú vas a ver pasajes donde Dios lo considera una profanación. ¿Sí? Lo considera rebeldía. Y una persona que está en tal posición delante de Dios no puede representar a Dios. Más adelante él mismo se lo dice. Dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cuántas personas que tienen un llamamiento celestial sumamente precioso en la casa de Dios lo pierden porque sirven a Dios no basados en la visión, sino basados en su propia carne? ¿Cuántas personas sirviendo a Dios, hermanos, son desechadas, juzgadas, porque a veces no tienen temor del Señor? Dice el 14, mas ahora tu reino no será dudadero. ¿Saben que al rey le correspondía el reino y a su familia para siempre? Pero sus hijos no llegaron a reinar. Una vez sucedió algo terrible, hermanos. Hubo un juicio del Señor hacia un rey de Israel, no me acuerdo el nombre exactamente. Pero el juicio decía que no vendría la espada sobre él, sino sobre sus hijos. Ustedes conocen la historia. Y el rey dice, ah, bueno, como no me va a suceder a mí, entonces, no le importó el juicio de Dios. No me acuerdo el nombre del rey en este momento. ¿Saben qué, hermano? ¿Quién? Ezequías. ¿Saben qué, hermano? Muchos cristianos, cuando viven en un cristianismo con un servicio donde no se ofrecen cosas agradables a Dios, sino fuego extraño, muchas veces el azote del juicio de Dios no lo viven los mismos cristianos, sino lo viven sus propios hijos. Yo quisiera que en este momento me prestaran toda la atención posible, hermanos. Oseas 4 dice así, por cuanto desechaste, no lo vamos a leer, lo voy a parafrasear, por cuanto desechaste el conocimiento. Porque el pasaje anterior es, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? No porque no hubiera, sino porque fue rebelde. Pero el Señor dice así, por cuanto desechaste mi conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. O sea, la persona que no honra al Señor, el Señor no le va a encomendar sus asuntos. Pero el asunto es terrible, pero lo más terrible es el pasaje siguiente, que dice así, y por cuanto te olvidaste de la ley de Jehová tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Terrible, hermano. Así como Saúl, sus hijos no reinarían. Y a veces, muchas veces, nosotros vivimos la consecuencia de un falso cristianismo, no directamente nosotros, sino las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo he escuchado una predicación de un hombre que es un poco vehemente cuando predica la palabra. Yo sé que de pronto el estilo de los hermanos es diferente. Si los hermanos están acostumbrados al estilo del hermano Arcadio, el mío, yo pienso que es bien diferente, ¿cierto? Pero es un hermano que es así más fuerte y más grita. Y él decía algo así, más que yo grito bastante, pero no tanto como ese hermano. Ese hermano, él decía algo así, lo peor del cristianismo que nosotros estamos viviendo es que él mata a los futuros profetas, porque les quita la Biblia y les enseña que el cristianismo es prosperidad, es juegos, es diversión, es música, es películas, es entretenimiento. Estamos matando la generación siguiente de profetas, decía él. Y eso es lo que dice el pasaje. Si yo no honro a Dios, si yo no tengo en cuenta lo que Dios ha dicho, tarde o temprano, la bendición, el cuidado, la protección, la gracia, el amor, las cosas que yo he recibido de Dios, lo voy a perder. Y muchas veces es muy triste perderlo viéndolo en los hijos, en nuestros hijos. Un hermano me decía un día, hermano, pero es que la niña tiene sus amiguitos y por lo menos que colorea ya. Entonces yo le decía, hermano, esa niña se va a acostumbrar a ver que el que le está enseñando allá falso, hay que seguirle y obedecerle, que ese es el evangelio, que esa es la manera, y cuando tú quieras sacarla de ahí, no va a haber tiempo. Saúl, que sirve a Dios como quiere, locamente. De eso nos habla Usa, un servicio a Dios en nuestra fuerza, que no tiene en cuenta la palabra de Dios. Pero no solo quiero hablar de Usa, su hermano, sino quiero hablar del otro, no sé, de Ayo. La palabra Ayo también en el hebreo es interesante, significa su hermano o fraternal. Porque hay mucha gente que está involucrada en un servicio a Dios sin visión, donde priman las fuerzas naturales. Pero hay gente que está involucrada muchas veces en un servicio a Dios, no ni siquiera porque ellos naturalmente sean muy vigorosos, sino porque hay una fraternidad que los une a ciertos movimientos o a ciertas personas. Entonces muchas veces por el amor natural a un hermano, a un ayo, ellos transgreden el mandamiento de Dios. ¿Sí me hago entender? Ayo representa eso. Cuando yo sirvo a Dios, no por revelación, sino cuando yo sirvo a Dios por un compromiso o una amistad con los hombres. Porque eso es algo muy cierto. Muchas veces las personas no obedecen a Dios y no honran a Dios, no porque no hayan entendido la palabra de Dios, no porque no hayan entendido el mandamiento de Dios, sino porque hay una amistad o un ayo que pesa más en sus corazones. ¿Usted no ha visto eso? Bueno, como un ejemplo muy natural es que hay una iglesia, entonces hay un problema entre el pastor principal y el otro pastor, entonces el otro pastor se va y se van con él todos los amigos. No se va porque el pastor enseña la Biblia, no se va porque él tiene un entendimiento acerca de las cosas de Dios, sino porque hay una amistad, familiaridad, ¿sí? Ese es ayo, cuando prima el compromiso natural. Vamos a ver un pasaje en Lucas 8 donde el Señor nos habla un poco de eso, el compromiso natural. Porque en cuanto a muchas cosas Dios nos habla en estos aspectos. Por ejemplo, a los hijos le dicen que honren a sus padres y a sus madres. El buen cristiano también debe amar a su esposa, cuidar de ella, debe amar a sus hijos, cuidar a sus hijos, amar a sus suegros. Bueno, esa relación, no estamos hablando de eso. Pero hay algo que es muy cierto. Yo puedo tener una fraternidad, yo puedo amar a mi familia, hasta a mis amigos que sean creyentes. El peligro está cuando yo pongo eso por encima de la revelación, eso encima del mandamiento, eso encima de la obediencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que Dios me dice algo muy claro en su voluntad. Pero yo por no tener problemas tal vez con mi esposa, yo prefiero honrar a mi esposa y desobedecer a Dios en algo que Él me ha dicho. Ahí mi esposa se vuelve mi ayo. ¿Sí lo está entendiendo? Eso es muy natural. O por ejemplo, yo he sido llamado a un servicio a Dios, pero tengo una amistad, un amigo, y ese amigo no tiene el mismo llamamiento. Entonces yo por esa amistad natural, yo deshonro a Dios y dejo de hacer las cosas que Dios me ha mandado hacer porque en mi corazón no quiero hacerle daño a mí, ayo, o a mi amigo, o a mi hermano. Eso representa ayo. Cuando priman los asuntos naturales en vez de la revelación celestial. ¿Sí? Aquí está Jesús predicando y hay una multitud. Entonces llegan los ayos del Señor. ¿Cuáles eran los ayos del Señor? Su madre, sus hermanos. Y dice ahí en el 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. El Señor Jesús tenía una familia natural, ¿cierto? Pero también Él comienza a mostrarnos que Él tenía conciencia de una familia celestial. Porque así como viene la visión celestial, la visión llega con familia, hermanos. Hay una compañía de hombres y de mujeres que Dios tiene, que quieren amarle y honrarle. Esa es la familia celestial. Entonces llega el punto donde Jesús es puesto en una encrucijada. Su familia está afuera y el hacer la voluntad de Dios está acá. ¿Qué escogería usted? Depende. Depende. Si usted es ayo, usted escogería a su madre y a sus hermanos. Pero si usted es como Pablo, como Moisés o como Jesús, usted le enseñaría a sus madres y a sus hermanos que todo tiene sus tiempos y que usted debe honrar primero al Señor en lo que Él le ha mandado. Yo no le estoy diciendo al esposo que maltrate a su esposa, que le hable mal, pero sí que le explique con la Biblia que Dios le ha mostrado algo que es su voluntad y que como deber de él, de ser cabeza en el hogar, él debe obedecer y honrar a Dios. Porque si él no obedece y no honra a Dios, él se pone en rebeldía a él mismo. Su madre. Más adelante en la cruz nos damos cuenta que Jesús tiene cuidado de su madre. Le dice a Juan: cuida de esa mujer. ¿Sí? Más adelante vemos que algunos de los hermanos se convierten de Jesús. Santiago, el escritor del Nuevo Testamento, es hermano de Jesús en la carne. Judas es hermano de Jesús en la carne. Entonces, ¿qué muestra ese pasaje? Que cuando yo honro al Señor y le doy el lugar que Él corresponde, tarde o temprano Él va haciendo una obra en mi familia. Pero cuando yo deshonro a Dios por amar mi familia y transgredo la ley de Dios, así como yo me olvido la ley de Dios, Dios se olvida de los míos. ¿A usted no le da miedo eso? Un hermano me decía: lo que más me ayuda a mantenerme en el camino y a obedecer a Dios, tal como Él me lo ha dicho, es el mismo amor que tengo hacia mi esposa y hacia mis hijos. Pero muchos, amando más naturalmente a su esposa y a sus hijos, traen rebeldía en su casa. Vea cómo lo dice Mateo 10:37. Porque Jesús habló de los ayos. Tal vez el ayo no puede ser mi papá, mi mamá, mi esposa, puede ser una amistad, puede ser... ayo es todo lo fraternal, todo lo que me puede entrelazar y me lleva a desobedecer a Dios en sus caminos. Dice Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre, y no está mal amar al papá y a la mamá, sino la frase siguiente es el problema: más que a mí. Más que a mí. O sea, el pecado está en poner ese amor natural por encima de nuestra obediencia a Dios mismo. Uno lee muchas historias, los mártires en la época de la Reforma, a veces una familia, la Inquisición se enteraba que el niño de la familia se sabía el Padre Nuestro en el idioma, en inglés o en alemán. Traían a la familia, traían al niño, ponían al niño delante del papá. O niegas la fe y te muestras devoto al catolicismo y a la Santa Iglesia, o matamos tu hijo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Muchos murieron. Una vez un hombre iba a negar y su hijo le decía: papá, no seas cobarde. Papá, no seas cobarde. Porque era un niño que tenía temor de Dios. Amar más que a mí. Más que a mí. Ese es ayo. Y eso se ve mucho. Hermano, hay personas que uno dice: hermano, pero usted, ¿por qué está haciendo eso? No, es que el pastor me dijo, o mi amigo me dijo, o tal hermano me dijo. Están involucrados en un servicio que Dios no lo llamó, sino que están sirviendo a hombres. Yo tengo un familiar, él era no pastor, en una congregación que es muy grande aquí en Bogotá. Ellos reúnen fácilmente 20.000 personas cada domingo. Él no era pastor, le faltó un escalón para ser pastor, era supervisor de área. Entonces el área que él supervisaba era muy grande, él tenía 500 personas a cargo suyo, no, y no era pastor, o sea, estaba a un paso, pero tenía como 500 células a cargo de él. Entonces, trabajo de lunes a domingo, full, todos los días, bueno, full trabajo. Entonces, por ese mucho trabajo, su esposa lo dejó. Por ese full trabajo, sus hijos eran líderes de jóvenes y sus hijos embarazaron a las niñas en el grupo de jóvenes. Entonces él un día llorando porque una ruina terrible en su familia, le decía a las 11, él me contaba después, a las 11 de la noche al Señor orando: Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Si yo lo único que he hecho es servirte, Señor. ¿Por qué me va tan mal si yo lo que quiero es agradarte, Señor? Y él dice que duró así como 2 horas llorando y orando, y él dice que él nunca le había sucedido, pero en ese momento le sucedió. Escuchó la voz audible del Señor. Y la voz audible del Señor le decía, cuando él clamaba así con ese desespero, él le decía, dice que el Señor le dijo: es que no me estás sirviendo a mí, sino le estás sirviendo a hombres. No me estás sirviendo a mí, sino le estás sirviendo a hombres. Acabó con su hogar, hermano. Cuando él entendió eso, él dejó todas las responsabilidades que tenía, restauró su hogar, el Señor le dio a su esposa otra vez, y ahí va, con sus hijos. Pero cuántos hermanos, miren hermano, yo me reúno con hermanos que duraron 15 años sirviéndole a los hombres, hermano. Hermanas que se acercan y me dicen: hermano, yo hasta mi hermano, yo era profesora de escuela dominical, hermano, y ¿sabes qué? Estaba tan involucrado en el trabajo y en el servicio a la iglesia que no tuve la oportunidad de educar a mis hijos, y hoy mis hijos no son creyentes. Sirviendo a otros y no sirvieron en su propia casa. Entonces, a veces estamos haciendo una cantidad de obras que Dios no nos ha mandado. ¿Y lo que prima qué es? Ay, amor natural. Y mire lo que dice Jesús: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, si usted pone al Señor por encima de su relación matrimonial, usted no es digno del Señor. Por encima de sus hijos, usted no es digno del Señor. Por encima de su amor aún entre hermanos, no somos dignos del Señor. A mí un día me preguntaban: ¿qué es lo que más le indigna a usted hoy, hermano, con el cristianismo? Entonces yo le decía: hermano, a mí no me indigna ni lo de las ofrendas, ni lo del diezmo, ni lo de los templos, ni lo de los nombres, ni las divisiones. Lo que más me indigna del cristianismo hoy es cómo se menosprecia la autoridad y el señorío de Jesucristo. ¿El resto es qué? Fruto. Porque si nosotros le diéramos el lugar que le corresponde al Señor Jesús y a su palabra, no veríamos las cosas que vemos. Y no estoy hablando del diezmo, eso a la hora, la verdad, son las hojas del árbol. El árbol tiene una raíz más podrida y más dañada que eso que se ve. Y es que Jesucristo hoy no es el Señor, sino los señores son otros. Tal punto que hoy en día, me contaba un hermano, estaba reunido con la junta y el hermano tenía un cargo en el lugar. Le dice: pastor, pero eso no dice la Biblia. El pastor le dijo: aquí usted se me calla, aquí no se dice lo que se hace, lo que dice la Biblia, sino lo que digo yo. Se puso por encima de Cristo y de su palabra. Eso es lo peor. Que se roben el dinero, vaya y venga. Pero que atenten contra la dignidad del Hijo de Dios y su palabra. Eso es lo más aberrante de nuestra generación, hermano. De nuestra generación cristiana. Porque el mundo, pues... Pero eso sucede en muchos púlpitos y en muchos lugares donde se le dice al Señor, 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 y no se hace su voluntad. Yo no sé si para usted eso sea indignante, pero para mí, sí. ¿Saben dónde está el problema? Que a muchos les gusta ir a lugares donde los hombres hacen lo que se les da la gana, porque la realidad es que el corazón de muchos es igual. Jesús lo dice ahí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Dónde está el problema? Que muchos no se quieren negar a sí mismos porque quieren hacer lo que ellos quieren y encuentran un lugar donde le promocionan el tú puedes, el tú eres capaz. ¿Sí? ¿Se ha escuchado ese lenguaje? Y en vez de llevar el yo a humillarse delante de Dios, ¿qué hacen? Volver a los cristianos orgullosos, arrogantes, faltos de sumisión, faltos de obediencia, faltos de temor a Dios. Hacen lo que quieren, son como cabras. Es ese yo no crucificado el que nos lleva a servirle a Dios de la manera que nosotros queremos. Pero si usted guarda su vida y hace lo que usted quiere con su vida, la perderá. Pero si usted muere y renuncia y crucifica su yo y lo lleva a la cruz, usted va a encontrar lo que Pablo llamó la visión celestial. Usted va a encontrar su lugar en el cuerpo glorioso de Cristo. Ya no sirviéndole a una organización, ya no sirviéndole a unos hombres, sino sirviéndole al Hijo de Dios. Terminemos ahí en Primera Crónica, hermano. 13:9. Primera de Crónicas 13, ¿no? El pasaje donde comenzamos. Bueno, terminemos, vamos terminando. Dice, pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa, ¿sí?, extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Tarde o temprano los bueyes comienzan a tropezar. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque ¿saben qué es lo más tremendo, hermano? Que a veces nosotros mismos involucramos personas en este ambiente de falso servicio a Dios. Una vez un hermano me decía, ¿usted cuántos tiene? Yo tengo tantos, porque él tenía un grupo. Y yo decía, qué temor tener la responsabilidad de otras personas y no estarlos llevando a Cristo. Usted no imagina la situación de David después de maquinar todo y ver cómo Usa muere delante suyo y ver que fue Dios mismo el que lo mató. A veces no solo nos involucramos en un servicio, involucramos personas en cosas que Dios no es agradado. Dios tenga misericordia de nosotros. Y David tuvo pesar, pero el pesar no devolvió a Usa. Y eso es lo triste, hermano, que a veces vemos por el camino una cantidad de personas que se han ido quedando. Y muchas fruto de un cristianismo anárquico, que no se somete a Cristo, que no honra su palabra, que no tiene visión celestial. Y nos preguntamos, ¿por qué la mayoría de nuestros jóvenes, aún niños que nacen en la iglesia, por qué no llegan a la fe? ¿Por qué se quedan en el camino? Por falta de un mensaje claro del Evangelio. Porque mucho de lo que se escucha hoy en los domingos en un púlpito son golosinas para la carne, hermano. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Pacta para que lo obtengas. Cristianismo falso, hermano. Señor, tenga misericordia. Y dice, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que aquel lugar se llamó Pérez Usa hasta hoy. Esa frase, hasta hoy. ¿Ah? Porque ahí pereció Usa. ¿Saben por qué se le ponía nombre a los lugares, hermano? En esta época, o se hacían monumentos para que el pueblo de Dios no olvidara lo que había pasado. ¿Sí? Para que ellos tuvieran presente que Dios había juzgado una situación porque se había hecho una situación con fuera de la voluntad de Dios. Y David temió a Dios aquel día. En estos días se escuchaba una definición de lo que es el temor a Jehová, que es como la mejor que he escuchado para, como para entenderlo. El temor a Jehová no es miedo, hermanos. Decía el hermano, temor a Jehová es la conciencia de que Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo conoce, aún lo profundo del corazón. Entonces, basado en esa conciencia, el cristiano que tiene, o el hombre justo que tiene temor de Dios, es aquel que está procurando someter todas las áreas de su vida conforme al mandamiento bíblico. Ese es el verdadero temor a Jehová. O sea, el verdadero temor a Jehová me hace consciente de que yo estoy expuesto a los ojos de Él, y lo mejor que puedo hacer en obediencia a Él es someterme a lo que Él ha dicho en todas las áreas de mi vida. ¿Sí? Hoy estamos hablando especialmente en el servicio, pero eso ocurre en el hogar, ocurre en el matrimonio, ocurre en el trabajo, ocurre en la iglesia, en todo. O sea, temor a Jehová es llevar todas las áreas de mi vida a que ellas correspondan al principio o mandamiento bíblico. ¿Sí? Ese temor ojalá lo hubiera tenido David antes. Más adelante la Escritura nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y saben cuál es la característica de ese corazón? Que hará todas las cosas que yo le mande, decía el Señor de David. Pero eso lo aprendió después de estas experiencias terribles. ¿Cuál es la gran enseñanza? Ahí en 1 Crónicas 15, verso 1. Después de eso dice David, yo no voy a llevar el arca a mi casa. O sea, se dio cuenta que el asunto era ¿qué? Santo. Que no lo podía llevar a su manera. Dice ahí Crónicas 15, verso 1. Primera de Crónicas 15, verso 1. Mira lo que hizo David, dice. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Pasó un tiempo después de las... Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, ahí todo se resume en esta frase. El arca de Dios no debe ser llevada sino por levita. Esa es la enseñanza, ¿no? Dios había dicho que no era con un carro nuevo, sino ¿quiénes? Los sacerdotes, apartados para eso. Dice, sino por los levitas. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. A veces yo me libro de muchas preguntas así. Porque así Dios lo quiso, es la casa de Él. Hermano, ¿por qué la mujer no puede predicar en la iglesia? Ah, no, pregúntele a Dios, no fue que Dios el que dijo. ¿Quién lo está diciendo? ¿Lo dijo yo? No, lo dijo Dios, lo dijo Pablo. Arranque esas hojas de la Biblia. Porque así lo quiso Jehová. Hermano, eso era para la iglesia primitiva. Eso era para el tiempo de Moisés, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan ¿qué? Perpetuamente. Hermano, los cielos y la tierra pasarán, pero lo que dijo Jesús no pasará. El mandamiento tiene carácter perpetuo. Volvamos a donde comenzamos, Hechos 26, verso 19. Hechos 26, 19, el pasaje con el que comenzamos. ¿Cuál? La visión celestial. Dice, Hechos 26, verso 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Mire este pasaje, hermanos. ¿Por qué Pablo le añade, no fui rebelde? Porque muchas, a mí me preguntan, ¿cuál es su mayor preocupación? Sí, realmente oramos bastante por aquellos hermanos que están involucrados en ese tipo de cristianismo que es totalmente antiguo. Y oramos por ellos. Pero ¿saben cuál es mayor mi preocupación? Por aquellos que están entendiendo la palabra, escuchando buena enseñanza y están siendo rebeldes a ella. Esa es mi mayor preocupación. Porque hermanos, no Dios nos va a juzgar a todos de la misma manera. El Señor dice que al que más se le da, más se le manda. Y si Pablo describe toda su vida cristiana con la visión celestial, Pablo vio muchos cristianos que oyendo, entendiendo y viendo fueron rebeldes a lo que vieron y oyeron. La carga es no solo que Dios necesita traer la profecía y la enseñanza para que sus hijos entiendan el modelo celestial y la visión celestial, sino que Dios tiene que trabajar en el corazón de ellos para que ellos no sean rebeldes a lo que están viendo. Porque muchos han visto. Muchos han visto. Por ejemplo, Pablo llegó a la ciudad de Corinto y dice que él todos los sábados entraba a la sinagoga y discutía con ellos. ¿Pero saben qué dijo al final Pablo? Pablo dijo, a mí me pasó lo que le pasó a Isaías. ¿Saben qué le pasó a Isaías? Que el Señor le dijo, ve y háblales. Pero de una vez te digo, Isaías, verán, pero taparán sus ojos. Oirán, pero cerrarán sus oídos. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Y así dijo Pablo a los judíos, he aquí ahora me vuelvo a los gentiles, porque de vosotros ha dicho Isaías, viendo con sus ojos y no ven, oyendo con sus oídos y no oyen. ¿Qué fue eso? Que claramente la visión celestial fue presentada delante de ellos, pero ellos le dieron la espalda al mensaje de Dios. Fueron rebeldes. Pero dice Pablo al final de su vida, yo no fui rebelde. Y esa es la enseñanza para nosotros, hermano. No seamos rebeldes, hermano, a lo que Dios nos ha hablado. Porque Dios no nos va a pedir cuentas de lo que no nos ha hablado. Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha hablado. Un mensaje de una de las siete iglesias que a mí, cuando lo estudiamos con los hermanos, me impactó. Creo que es a la iglesia de Sardis, o Tiatira, no, me parece que es Tiatira. Le dice el Señor, acuérdate pues de lo que has oído y arrepiéntete. Si no, vendré a ti como un ladrón en la noche. Mira lo tremendo. Esa iglesia oyó, pero a veces la gente tiende a olvidar lo que ha oído. Y dice el Señor, acuérdate. Y lo que muestra la frase siguiente quiere decir que ella no obedeció en un comienzo. Y arrepiéntete. O sea, tienes que cambiar el camino. Si no, vendré a ti. Y mira la figura que él usa. Vendré a ti como un enemigo. Porque usted sale acá y usted ve un ladrón en la noche y usted no piensa nada bueno. Arrepiéntete, si no vendré contra ti. ¿Cuál era el pecado de Tiatira? Creo que es Tiatira o Sardis, una de esas dos. Que habiendo oído, había sido rebelde a la visión celestial. Estos y muchos más pasajes que no tenemos tiempo para tocar, hermano, nos muestran la importancia no solo de la visión, sino de no ser rebeldes a la revelación que Dios nos está dando por su palabra. Somos muy fáciles para decir, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo ha cambiado mis caminos? El Señor nos ayude a todos, hermano. No sé cómo acostumbrar a los hermanos, pero yo quiero terminar este momento acá yo orando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, permítenos ser como Habacuc, Señor, que decía, Señor, he oído tu palabra y temí, Señor. No dejes que tu palabra, Señor, caiga en tierras muertas, Señor. No dejes que nuestro corazón sea duro como una piedra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda producir un fruto, Señor, genuino y verdadero en nuestro corazón, Señor. No dejes, Señor, que seamos como Agripa, que le decía a Pablo, por poco me convences, Señor. Queremos que tu palabra realmente nos convenza, Señor. Y no por poco, Señor, sino que realmente tu palabra nos convenza mucho, Señor. Y nos lleve a encaminar nuestros pasos, Señor, en obediencia y sujeción a ti, Señor. No queremos ser rebeldes, Señor. No queremos ser como Saúl, Señor. No queremos ser aún como Usa, como David, Señor, en estos casos, Señor. Ayúdanos, Señor, concédenos ser fieles a ti, Señor, ser fieles a la palabra que hemos recibido de ti, Señor. Concédenos ser fieles a la gracia que tú nos has dado, Señor. Concédenos ser fieles, Señor, a tu voluntad escrita, Señor. Realmente no queremos, Señor, rebelarnos contra ti. Guárdanos de ese mal camino, Señor. Como decía David, Señor, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, Señor. Un corazón recto, Señor. Un corazón obediente, Señor. Un corazón sumiso, Señor. Corazón que se someta a ti, que te honre, Jesús. Corazón que te diga, Señor, Señor, y esté dispuesto a obedecerle, a obedecerte, Señor. Que esté dispuesto a seguirte, a amarte, Señor, como tú lo mereces, Señor. No nos dejes, Señor, no nos dejes, Señor, en nuestra locura, Señor. No nos dejes actuar más locamente, Señor. No nos dejes, Señor, hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos que algún día se diga de nosotros, como se decía Moisés, Señor, que fue fiel a ti en todo, todo, Señor, a lo que tú le mandaste. Así como Pablo, Señor, que cuando lleguemos a las canas, Señor, no lleguemos avergonzados, Señor, sino que podamos decir que hemos sido fieles hasta la muerte, Señor. Y que ahora nos espera la corona de gloria, Señor, la cual tú darás a todos los que te aman, Señor. Ayúdanos a amarte, Jesús, y a honrarte, pues tú eres digno, Señor. Oramos en tu nombre, Señor, pues hemos leído tu palabra delante tuyo. Bendícela y prospérala, Señor. Que sea de vida y de salvación para muchos, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.